11 de la mañana, 33 minutos, 16 grados la temperatura actual en la ciudad de Zapala. Bueno, seguimos compartiendo la mañana nacional ya en la recta final, pero hoy con un espacio que se nos corrió un poquito en el tiempo, pero que lo vamos a compartir con ustedes como lo hacemos habitualmente los días martes, cada 15 días. Bueno, en este espacio que hablamos de todos los temas que son importantes y que están relacionados con la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y también con esta red interinstitucional que se ha formado ya hace algún tiempo aquí en la ciudad de Zapala y en el ámbito de la provincia.
Así es, Edgardo, y bueno, como siempre nos acompaña Cintia Olivera, hoy acompañado de las abogadas, operadoras jurídicas de la Oficina de Violencia, Alicia Martínez, Vanessa Bascuñán, a quienes ya les decimos muy buenos días, bienvenidas.
Buenos días, un saludo a la audiencia.
Buenos días, Nelida.
Muchas gracias.
Bueno, hoy precisamente vamos a hablar de violencia, porque bueno, hay muchísimos mitos, muchísimas cosas que se dicen por ahí porque nos dice una vecina, una amiga, alguien. ¿Y qué pasa cuando estamos sufriendo esa violencia doméstica? Puede ser, ponemos un ejemplo, una mamá con sus hijos y no abandona el hogar porque ese hogar es, de los padres del dueño de casa, por ejemplo, o del papá de familia, si se entiende.
Teniendo en cuenta la situación que vos planteás, el primer mensaje que tenemos que dar nosotros como Oficina de Violencia es de que existe una ley, que es la número 2785 a nivel provincial, en concordancia con una ley nacional, la 26485, que tiene por función prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Entonces, dentro de este marco legal, la persona que se encuentra inmersa en esta situación, lo primero que tendría que hacer es animarse a denunciar la situación de violencia por la cual está sufriendo, sin pensar de que esa situación de abandono de hogar o de atribución del hogar conyugal es una limitación como para denunciar. O sea, lo que tiene que pensar en primero es en buscar una salida, una ayuda para salir de esta situación de violencia.
Bien, el hecho de por allí salir en el momento, dejar el hogar para ver cómo resolvemos después, ¿existe esta figura abandono de hogar que tanto se habla?
Bueno, con la reforma del Código Civil esta figura dejó de existir. O sea, que la mujer se quede tranquila ante esa manifestación que suelen hacerle las parejas, marido, esposa o la misma mujer que dice te voy a denunciar por abandono de hogar. Esto es un mito ya, o sea, no tiene validez o peso legal como para decir no voy a denunciar porque tengo temor de que me denuncien por abandono de hogar. No tiene validez, o sea, no existe esto del abandono de hogar. Si yo me tengo que ir porque estoy sufriendo una situación de violencia, tengo que restarle importancia a esa manifestación que me está haciendo el agresor, porque en realidad lo que me está haciendo es generar presión para que yo no denuncie, para que tenga miedo, porque bueno, el hecho de abandonar los hijos, de abandonar el hogar, hay una situación de riesgo por la cual la persona quiere salir de esa situación.
No, hablábamos hace un momento sobre algunas situaciones en particular que se generan a veces en el ámbito educativo y esta violencia que se da mucho en el campo, ¿no? Con la gente del ámbito rural y que por allí no tienen los medios necesarios o cómo llegar o acudir, digamos, a una oficina aquí en la ciudad de Zapala.
Exactamente, Edgardo. La gente en los ámbitos rurales está inmersa a cuestiones terribles como, por ejemplo, el aislamiento, los mitos culturales, en los cuales, bueno, el hombre tiene una cultura muy machista, muy arraigada, con problemas graves de adicciones, de consumo excesivo de alcohol. son medidas que en un momento, por supuesto, ampliaremos. Pero que las mujeres se empiecen a apropiar de estos derechos es vital, porque después se transfiere ese derecho a su hija para que no elija un hombre violento como pareja, para que los niños no sufran las consecuencias graves de la violencia doméstica, porque nadie sale airoso de este contexto.
No, y también, sobre todo, que si no se animan a hacer la denuncia, porque también hay una cuestión del ciclo de la violencia, sí, que atraviesa a la persona. Entonces, si no te animás a denunciar, por lo menos confiar con alguien, empezar a hablarlo para, de alguna forma, que aflore toda la situación, claro, que te está pasando. Acercarte a los centros de salud, a la policía, hablarlo con una amiga, con tu mamá, con la persona que vos tengas confianza, como para que ya empieces a abrir un camino para salir de esta situación.
Porque a veces, bueno, generalmente también esta violencia no se da solamente con la pareja, sino que también se da con los hijos.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Claro, justamente lo que la ley prevé es cualquier situación de maltrato en el ámbito familiar, sí, ya sea entre padres, entre hijos, entre ascendentes o descendientes, y incluso para las uniones de hecho y para las relaciones que ya terminaron, también las relaciones de noviazgo.
Cintia, bueno, por ejemplo, en el Centro de Atención a la Víctima del Delito, ustedes han trabajado mucho en este sentido con la gente del ámbito rural, ¿no? Se ha animado mucho más en estos últimos años, sí, y se han acercado a la oficina.
Sí, por eso rescatamos lo valioso de este espacio, porque realmente físicamente estamos lejos, pero que la distancia física no sea la traba para no animarse. Esto que decía Alicia, la doctora Alicia Martínez recién, de estar aislados, es un factor de vulnerabilidad. Nos lleva a estar un poco más en riesgo que el resto, que tenemos las comisarías más a mano. Pero digo, el área rural es un área a la que nos queremos acercar para que las personas que están sufriendo no se sientan solas.
A través de la visita médica han podido realizar algún trabajo de prevención, de acercamiento en cuanto a la violencia doméstica, si se quiere.
Bueno, Salud Pública tiene lo que se llaman agentes sanitarios. Sí. La verdad es que todas las personas que estén en estos lugares rurales pueden confiar en los agentes, que seguramente los están visitando, que pasan en las salitas de los hospitales o los hospitales que tengan más cercanos, como un primer acercamiento, porque todos los funcionarios hoy están al tanto de la temática y de lo compleja que es la temática, y los pueden ayudar en cualquier institución pública, el municipio, las comisiones de fomento, bueno, ya dije, las salas de salud pública y los juzgados de paz.
También advertir que está la patrulla rural de la brigada de la policía, que hace un año que está a cargo de Marcos Blanco. Que él recorre con su gente todos estos lugares. De hecho, hemos ido con él a varios lugares de abuelo en situación de vulnerabilidad, así que también cuentan con esto. Y la importancia también, hablando de los agentes sanitarios, que a ellos les cabe la obligatoriedad de denunciar como funcionario público cualquier hecho de violencia a niños, a ancianos, a mujeres, a violencia doméstica, situaciones de abuso. Tienen la obligatoriedad, no queda a criterio si quiero o no, de denunciar, porque si no les puede caber la figura de incumplimiento a los deberes de funcionario público.
En este caso, Alicia, ¿dónde denuncia?
Puede hacer una denuncia de identidad reservada en la comisaría, puede acudir a nuestra oficina, que estamos en Channelton 665, puede ir a la Defensoría de los Derechos del Niño, que está en Ceballos 48 de Zapala. O sea, el lugar siempre está para denunciar. El tema es no invisibilizar estas cuestiones que nos va la vida. Si no es la vida física, siempre hablamos con la doctora Bascuñán, es la vida espiritual, que no podés generar una maternidad afectiva, nutricia, incluso una paternidad, si vos estás inmerso en un contexto de violencia doméstica. Y los niños no salen airosos de todo esto.
Seguramente, bueno, y allí también, aparte de los agentes sanitarios, están los establecimientos educativos en el ámbito rural.
Sí, en realidad son las escuelas están obligados indirectamente, pero ellos, o sea, la ley los marca como que son competentes también y tienen que intervenir, como lo decía la doctora acá, tienen la obligatoriedad.
Porque por ahí
tienen un protocolo.
Porque aparte es el ámbito de contención y donde más tiempo están los chicos también, ¿no? Después de la casa es la escuela.
Excelente lo que decís, porque es así. El rol preponderante que tienen, el chico por ahí está 5 años inmerso en un contexto de violencia, que la abuela no denuncia, que la tía no denuncia, que todos ven pero nadie se hace cargo, que el vecino no denuncia. Y empieza la etapa escolar y es la maestra que, si está atenta a todo esto, puede y debe denunciar el hecho.
Porque observa los indicadores de violencia,
el comportamiento de los chicos,
que
siempre es totalmente diferente al del resto, ¿no? Por ahí son chicos más contraídos, más retraídos, más sumisos.
O quizás al revés, Edgardo, más revoltosos.
También. Sí, pero demuestran una actitud, digamos, o un comportamiento que no es el de la mayoría del grupo, ¿no?
Sí. De hecho, hay un protocolo de intervención en el ámbito educativo que hace muchos años, el 2015, ya se sacó en el de la 2785, y también respecto de cómo intervenir para no doblemente victimizar a un niño en el marco de abuso sexual infantil. Ese protocolo es de obligatoriedad para todos los directivos de las escuelas, que en otro momento podemos venir y explayarnos, la obligatoriedad de implementar ese protocolo con intervención directa a la defensora de los derechos del niño, para que ese niño no vuelva al ámbito de maltrato si yo como docente tomo conocimiento, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, esto es importante, ¿no? Es decir, no solamente que lo conozcan los directivos, sino que, digamos, la comunidad educativa tiene que conocer de esta situación, de este protocolo, porque, como decíamos, tanto el auxiliar de servicio como cualquier docente
puede denunciar,
¿no?
Debe,
claro. Sí, o por lo menos seguir la vía jerárquica dentro del establecimiento y hacerle saber al directivo las situaciones que se generan, ¿no? O que han,
porque en el ámbito de confidencialidad, muchas veces la maestra en ese ámbito afectivo que se genera con el niño, o el docente en el colegio secundario de tal materia, es el primer receptor, quizás, por primera vez el niño o joven, o niña o adolescente, se anima a hablar de lo que está viviendo, del abuso sexual, del maltrato, de la violencia doméstica, de las adicciones. Entonces, un ámbito que hay que priorizar, ¿no es cierto? Y apoyar, sostener y acompañar a ese docente también, para que se anime a denunciar, incluso anónimamente, porque la vida está en riesgo verdaderamente.
La importancia que conozcan el protocolo de actuación, las resoluciones que se han dictado dentro del Consejo Provincial de Educación al respecto, ¿no? Que no se pueden sustraer a esas obligaciones.
Más allá de este protocolo, digamos, lo importante dentro de este protocolo sería la denuncia puntual.
Y es muy cualquier
importante. Una situación de estas características, directamente hacer la denuncia.
Si nos permitís, Edgardo, algo que siempre hablamos nosotros como equipo también, es la diferencia entre una denuncia y una exposición. Siempre la gente tiene que hacer denuncia, porque la exposición no llega al juzgado.
Claro,
yo pierdo un documento, hago una exposición, pero la denuncia es lo que habilita la protección de la víctima con las medidas cautelares, con la inmediata intervención de la defensora en el caso de un niño víctima de maltrato y abuso sexual. O sea, es fundamental la denuncia.
¿Y cuál es el ámbito más directo o el que, digamos, inmediatamente acciona sobre un caso?
Bueno, nosotros,
porque si yo voy a la comisaría del menor y la mujer y realizo una denuncia, tiene todo un protocolo también de procedimiento para llegar a la instancia del juzgado, ¿no?
Yo te comento cómo funcionamos acá, o sea, a raíz de que se creó la oficina en el año 2014, en septiembre de 2014, nosotros como oficina tenemos la función de admitir, orientar o derivar a la persona que denuncia, porque quizás lo que denuncie la persona se trate de una cuestión de alimentos, ¿sí? Que sea una cuestión diferente a una situación de violencia. Entonces nosotros tenemos como función orientar a esa persona preliminarmente. Si se trata de una situación de violencia, tenemos que informarle de sus derechos, del proceso judicial. Somos la puerta de acceso a la justicia, tenemos que ser facilitadores, no obstaculizadores, porque estamos hablando de grupos vulnerables, de niños, mujeres, que, bueno, el Poder Judicial de Neuquén adhirió a las reglas de Brasilia, entonces nosotros tenemos que contemplar con otra mirada de protección de los derechos de esta franja etaria, ¿no?
Por ahí puntualmente, perdón que te interrumpa, es la consulta, es el circuito de la denuncia. Todas las denuncias de la Comisaría de la Mujer y de la Comisaría 48, que son quienes toman en Zapala puntualmente violencia, van a estar llegando a la oficina donde atienden ellas. Ahí va directamente.
El tema es en cuánto tiempo, ¿no? Porque a veces la gente...
Inmediatamente, puede ser de un día para otro. Bien. Nosotros podemos citar en el día, llamar por teléfono, a través de la policía, tratamos de contactarnos. teniendo en cuenta siempre el tipo de riesgo que nosotros detectamos al momento de denunciar, sí. O de la persona que llega en forma espontánea a la oficina, que también podemos tomar la denuncia ahí, y ahí es, bueno, iniciamos el proceso de violencia familiar, ¿sí? Es un proceso sumarísimo, donde interviene un juez de familia o un juzgado civil si no hay un juzgado de familia, ¿sí?
Bueno, vamos a reiterar las direcciones.
Nosotros estamos en la oficina de violencia, está en Chaneton 665, es importante recalcar que la oficina de violencia está integrada por un equipo también de profesionales, asistentes sociales, psicólogos, más tres administrativas. Estamos en pleno centro de la ciudad y el rol preponderante que tienen los jueces de paz en el interior, uh-huh, que suplen el rol de la jueza en lo inmediato, ¿no es cierto? La jueza es la doctora Gloria Nay Martina, que está, sí, en Chaneton 665, a la vuelta de nosotros, y los jueces son los ojos de la jueza en el interior. ¿Qué significa? Ellos pueden excluir, ponen las cautelares, y todas las comisarías del interior le mandan a los cinco juzgados de paz las denuncias inmediatamente y los juzgados intervienen. Así que después nos mandan a nosotros ya el expediente, ¿no es cierto?
¿En qué horario funcionan?
Nosotros estamos desde las 8 de la mañana a las 14 horas. Uh-huh. Y también tenemos un teléfono institucional, sí, todo el tiempo prendido, incluso a las 24 horas, sábados y domingos, que nos rotamos con la doctora Bascuñán, en los cuales las comisarías y el juzgado de paz, cualquier situación grave, nos comunican.
Se comunican ahí. ¿Podemos dar la línea?
No. El teléfono solamente es institucional para las autoridades.
Bien.
Está así.
Tenemos ahí, ¿cuál es el 148?
La línea 148, sí, está a las 24 horas, los 365 días del año, donde se pueden recibir orientaciones.
Sí, lo que pasa es que esa línea funciona en Neuquén.
En Neuquén.
En Zapala va a comenzar a funcionar prontamente, no sabemos todavía la fecha.
Sí, bien. Preguntaba esto porque por ahí la gente del interior quiere saber o es una forma de comunicarse.
No hace falta que la gente del interior gaste, porque muchas veces no tiene ni pasajes para venir ni plata, que directamente se dirijan a las comisarías o a los juzgados de paz. Uh-huh. Todos los jueces de paz están especializados en violencia doméstica. Bien. Que hablen con los jueces o directamente con los comisarios y se animen a hacer la denuncia.
Bueno, si no saben cuáles son las otras alternativas, visitas médicas, lo pueden hacer con los agentes sanitarios, con los médicos cuando van a las visitas, las que van escuelas, psicólogos, van médicos generales, generalistas, o también las escuelas, que es otra de las alternativas que tienen para por lo menos allí hablar con alguien de confianza y ver cómo se puede encaminar entonces luego la denuncia, ¿no? Bueno, gracias por venir hoy, nos quedamos cortos en el tiempo.
Muy cortitos en tiempo.
Pero bueno, las esperamos para el próximo encuentro y poder seguir hablando sobre este tema. Y le recordamos a la gente que tenemos una vía de contacto, el 487729, para que nos envíen mensajes de texto, mensajes de WhatsApp o hablados de WhatsApp. Lo que siempre le pedimos, que se identifiquen. En este caso, si no quieren y quieren hacer alguna consulta en particular para estas columnas que, cada 15 días... Estamos aquí en la mañana y en la radio con los profesionales tanto de salud como del área de el Centro de Atención a la Víctima del Delito, o en este caso del juzgado, lo pueden hacer también. También es una vía más de contacto entonces, que es el 487729. Los vecinos del interior se pueden comunicar con nosotros. Gracias y hasta la próxima.
Gracias,
muchas gracias. Gracias.
Hasta la próxima.
Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso.